Con permiso, Constantino Mediavilla.
Tengo que decir que el político que está hoy aquí en esta mesa no deja indiferente a nadie, que es noticia siempre, todas las semanas tiene algo que decir, algo que denunciar. Hoy le tenemos a fondo, Constantino Mediavilla.
Muy buenas tardes, saludos cordiales, con permiso. Sí, porque es un habitual, pero como de vez en cuando rompemos, clac, esto es lo que nos gusta hacer mucho en el programa y decimos claqueta, pues saludamos al señor Almeida, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar con nosotros,
Constantino.
Señor Almeida,
y bienvenido.
Por estar aquí.
Dice, pero media hora para mí solo, esto no va a ser tremendo. Y le he dicho, prepárese porque va a tener hasta cuestionario.
Exactamente.
Hasta cuestionario. No le vamos a contar.
Y un test.
Yo no me para mucho más de 5 minutos. ¿Eh?
No. Si es
más
un cuestionario.
De media hora los oyentes.
Es un cuestionario breve.
Para aguantarme. ¿Eh?
Y cortito. Y además.
Y un test. Vamos a hacerle un test.
Vamos a hacer un test. Sí. Pero recuérdamelo, Nieves. A mí luego se me va la.
Yo te lo recuerdo.
Venga.
Vale.
Lo primero que vamos a hacer es saber si sería usted. Cierre los ojos. Póngase los cascos. Esto es importante. Cierre los ojos. Si es capaz de identificar esta sintonía musical. ¿Me ha sonado?
Me suena.
No se sabrá usted.
Tengo un sentimiento que no se puede.
Mira, Carlos, apóyale.
Y eso que no doy. Ahí en control hay alguien que es de los míos también.
No.
Venga, Dorato, y aquí también.
Es atlético declarado y hay un derbi el sábado de resultado incierto.
No tan incierto. ¿Voy a poder dar mi pronóstico? ¿No?
Hombre, por Dios, faltaría más.
Pues
ahí va mi pronóstico.
Venga.
Vamos a ganar 1-0 en el minuto 93. Y se acabaron los fantasmas, Constantino Nieves. Se acabaron los fantasmas. 1-0 en el 93.
Y tiene que ser el 93, no puede ser en el 50, por favor.
No, porque es que tenemos que exorcizar una cosa que nos pasó hace unos años. Entonces,
voy a afinar el pronóstico.
Qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de vivir. Qué manera de subir y bajar de las nubes, que viva mi Atlético de Madrid.
Bueno. Es afinable el pronóstico. Será en el 93,
¿sí?
Con gol de cabeza de Sergio Ramos en propia meta.
No pido tanto.
Se imagina, eso sería ya como el sueño de un Atlético como usted, no antes de mí.
Sería, desde luego, nos dejaría muy tranquilos durante muchos años, ¿eh?
Oye, esto de ser atlético y de sufrir, estar acostumbrado a sufrir, le prepara a uno para la vida política.
Ah, sin lugar a dudas.
¿Verdad?
Cuando uno es del Atlético, cuando uno ha estado tantas tardes o tantas noches en el Calderón, viendo lo que hemos visto, sufriendo lo que hemos sufrido, le prepara a uno para, sobre todo para estar en la oposición.
Seguro que sí.
Es más fácil estar en la oposición siendo del Atlético.
Oiga, ¿cómo cree que estará hoy un italiano, ¿no? Que ve como la selección italiana no va a ir al Mundial por primera vez en 60 años, ¿no? Hay una tristeza dominante
con lo que vive en el fútbol en Italia, además, con lo que es para ellos el fútbol. Bueno, pero es que yo me lo imagino, es que nosotros, la selección española,
nos acostumbramos durante un tiempo.
No, la selección española, yo creo que el último mundial que faltó fue el del 74 en Alemania, y desde entonces hemos caído muchas veces en cuartos de final, hemos ganado un mundial incluso. Pero es cierto que no hemos faltado desde el 74. Yo es que no me imagino un mundial sin España tampoco.
No, es que no es fácil. Déjeme que le hable de cine, porque ahora va a escuchar otro fragmento, vuelva a ponerse los cascos, vuelva a cerrar los ojos, que jueguen con nosotros en casa.
Tenemos trabajando mucho.
Si quieren, porque esto es una película, a ver si es capaz de saber a qué película pertenece.
Pero no hay duda de que el penalti ha sido muy claro.
¡Ha sido penalti! ¡Fuera del área! ¡Fuera!
Andar sanglante, le ven la marsellesa, ¿no? A ver, venga, esto le da una pista.
Lo que más me sorprende de esa película es quién es el portero de la selección de prisioneros.
¿Verdad?
¿Eh?
Le llamó la atención, ¿no?
Llamó la atención.
Luego fue Rocky.
Luego fue Rocky.
Luego fue
Rambo.
Luego fue Rambo.
Es que lo que más me llama la atención es Silvestre Stallone, fue el portero de ese equipo.
Qué bonito, le llama Silvestre.
Silvestre Stallone, incluso paró un penalti a la selección alemana.
Bueno, incluso contribuyó a permitir que se excavara el túnel,
que era mucho más importante,
para poderse fugar al final. Bueno, pues esta película es...
Qué buena película,
Evasión.
Gran película.
O Victoria.
Por cierto, de John Huston.
Sí, señor.
Batallón.
Osagme situallé en esta parte. Esta parte es la que al final dice: viene la revolución. Por cierto, Carme Forcadell anuncia: será número 4 por Esquerra Republicana a las elecciones del 21 de diciembre.
¿Y luego dicen que no hay democracia?
No, ella
claro,
lo ha
luego
dicho,
dicen que no hay democracia, que se violentan los derechos civiles en Cataluña y Carme Forcadell va a ir por el número 4 por la lista de Esquerra Republicana de Cataluña con total normalidad.
¿Es usted de los que cree que hay más pose que realidad en lo que estamos viviendo, digo, en el retractarse del 155, de la DUI, de, o no? ¿O estamos asistiendo a una realidad y hay que asumir, por lo tanto, que hay unas elecciones, hay que ir a esas elecciones y hay que esperar resultados?
Yo lo que estoy muy seguro es que hay mucho independentista en Cataluña de buena fe. Mucha gente que cree en la independencia de Cataluña y mucha gente que ahora mismo se tiene que sentir muy decepcionado porque debe pensar que durante muchos años lo que aquí ha habido es una farsa en la que se ha jugado con sus ilusiones.
Hay quien piensa ahora mismo que quizá no era el momento. Incluso han dicho en sede parlamentaria que no era tampoco a lo mejor ni el momento ni estaban preparados.
Sí, o Artur Mas, que dijo ayer que él era responsable solo, pero hasta enero de 2016, que a partir de ahí a él nadie le pida responsabilidades. Por eso yo digo que habrá mucha gente de buena fe que apueste por la independencia de Cataluña allí, que haya ido a las diadas de todos estos años, que haya participado en los actos reivindicativos que haya habido y que en estos momentos debe sentir una sensación de engaño, de, oye, ¿qué he estado haciendo yo y qué han estado haciendo aquellos que conducían el proceso y que nos han estado vendiendo el Ítaca independentista durante todos estos años?
¿Le gusta la butifarra?
A mí sí.
¿La habría compartido ayer en esa comida catalano-madrileña en la Plaza Mayor, donde no le vi, por cierto?
Sin duda, si me hubieran invitado, hubiera acudido con mucho gusto y hubiera comido butifarra.
No le invitaron.
Porque me gusta mucho, además, la butifarra, lo reconozco.
¿No le invitaron?
No recibí invitación. Vaya, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, ayer estuvo...
Pero bueno, yo, todo lo que sea, actos que ayuden a las relaciones entre Cataluña, Madrid y, en definitiva, entre el conjunto de España, a mí me parecen bien, aunque no nos inviten.
Ahí estaba Carmena, ahí estaba Serrat, ahí estaba Sardá. También,
ahí estaba Serrat.
Por citar algunos, ¿no?, de los que estaban.
Mercedes Milá.
Y allí se estaba... era una comida fusión, si me lo permite. Digo en cuanto a lo gastronómico, que nadie se me enfade.
Es una pequeña maldad, ¿eh? Pero seguro que Serrat sintió más cariño en Madrid que posiblemente en Barcelona estos días.
Serrat,
bueno,
estuvo seguramente.
Esa
es la siguiente pregunta. Esta comida igual había sido más difícil hacerla en Cataluña.
Puede ser y puede no ser. Tampoco puedo dar una respuesta categórica. Lo que sí tengo claro es que en Madrid puede ser en cualquier momento.
Estamos hablando de la Plaza Mayor, vista al público.
Cualquiera sabe que Madrid es una ciudad muy acogedora, muy abierta.
Eso es.
En la que nadie pregunta ni de dónde vienes ni de dónde vas y que lo único que importa es que estés bien en Madrid. Y yo creo que por eso, en Barcelona también seguramente sí, pero desde luego donde no había fallo posible era que se celebrara en Madrid.
Bueno, la pregunta es, ¿si lo hubieran invitado habría ido?
Sí, por supuesto.
¿Y habría estado allí?
Por supuesto.
Vale, pero no era una comida municipal, por lo tanto.
No era una comida municipal.
No era un encuentro.
Era una comida, digamos, privada, no tenía ningún soporte institucional en principio y no hay
nada.
O sea,
no había nadie de la oposición.
No hay nada que decir.
Hoy hemos conocido...
No tengo conocimiento, no lo sé.
Hoy hemos conocido unas grabaciones, que tendremos que hablar algún día de filtraciones, ¿no?
Sí.
Porque cuando se filtran conversaciones, como en el caso de Ignacio González, por ejemplo, con el señor Zaplana, que se están publicando hoy, en las que se habla de Esperanza Aguirre, en las que se habla de la posibilidad de que se puedan hacer cosas, se habla del viaje a Colombia, se habla de muchas cosas de las que todos tenemos ideas, pero no las hemos sustanciado en una conversación grabada. Y muchas veces pienso, ¿cómo es posible que esas filtraciones lleguen al final a la prensa, ¿no? Fíjese, siendo prensa, ¿no? Digo, ¿un político qué piensa? Porque...
Más que como político... Pienso como jurista. O sea, yo soy de formación jurídica, soy abogado, y pienso como jurista. Y entonces creo que cuando hay un sumario y se interceptan las comunicaciones, que es un derecho fundamental, hay que tener un extraordinario cuidado para no quebrantar ese derecho fundamental. Y entonces todo aquello que no tenga que ver con un sumario, está perfectamente justificado que se intervengan las comunicaciones en el ámbito del sumario penal, por supuesto. Pero todo aquello que no tenga que ver con el sumario, a mí me parece que se genera indefensión con la publicación. Pero sobre todo a mí ya no me preocupa por Ignacio González o por Eduardo Zaplana, que eran los interlocutores, pero en esa conversación se mencionan a terceras personas que sí que no tienen ningún tipo de capacidad ni de intervención en esa conversación ni de defensa ahora, sobre las cuales se transmite una serie de ideas. Entonces, yo creo que son filtraciones innecesarias, desde luego, en el mundo en el que vivimos.
¿Son intencionadas?
Eso, eso lo debería... Hombre, si, cuando hay una filtración, parece claro que hay una intención. Está claro que si no, uno no procede a filtrar. Ahora, tampoco puedo decir de quién es la intención ni quién lo ha hecho, pero yo vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que hay ahí terceras personas que no estaban en esa conversación, que son directamente aludidas y sobre las que se puede formar una opinión y un juicio público que yo creo que cuando menos es injusto.
Uno de los nombres que salen es precisamente su número 2, que es Íñigo Enrique de Luna. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él?
Bueno, yo he hablado con Íñigo. Íñigo, para empezar, es un extraordinario concejal. Íñigo es una persona que lleva muchos años dedicada a la política. Íñigo hace un trabajo muy bueno en el Ayuntamiento de Madrid, lo puedo garantizar. Y yo, desde luego, es portavoz adjunto mío, además, y además portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda. Entonces, yo creo que Íñigo, desde luego, no merece que esta conversación salga publicada en los términos que sale publicado.
¿Cómo queda uno, no? Cuando de repente se encuentra casi prácticamente desnudo y desatendido. ¿Cómo va a quedar la Gran Vía? Tenemos que ir muy deprisa aquí hablando de todo. ¿Cómo va a quedar la Gran Vía cuando se reduzcan los carriles? Es decir, ¿usted es de los que sería drástico y tajante, sí o no, a cerrar un eje como el de Gran Vía? ¿O a dejarlo como está?
Yo es que creo que lo que hay que hacer es el debate. Creo que lo que hay que hacer es un debate previo. ¿Por qué? Porque la Gran Vía es el gran eje transversal este-oeste de la ciudad y de comunicación, que éramos, y por cierto, nació por eso, ¿eh? Fue la gran obra de transformación urbanística en el siglo XX de Madrid, y si nace por algo es para comunicar este-oeste. Entonces, yo no digo que haya que peatonalizar o no haya que peatonalizar, pero si vamos a afectar al modelo urbano de ciudad, yo creo que este ayuntamiento, el de la transparencia, no debía habernos hurtado un debate. Pero no un debate a los grupos políticos, ¿eh? Un debate a los ciudadanos, un debate al Colegio de Arquitectos, por ejemplo, un debate al Colegio de Ingenieros, un debate a los representantes del sector de la movilidad, en definitiva, que todos hubiéramos podido opinar previamente y luego que el equipo de gobierno tome la decisión que vaya a tomar.
Claro, está usted defendiendo la participación, el debate participativo, del que yo tanto nos que... hablan aquí pues cada lunes los miembros de Podemos o incluso en Ciudadanos o ustedes, ¿no?
Yo lo que defiendo es un debate limpio y honesto, y sobre todo con carácter previo, y en el que no partamos ya de que queramos que nos den la razón a nuestras conclusiones, sino que vayamos sin apriorismos.
Es hablar con comerciantes, con los vecinos...
Claro, con todos los sectores afectados. Con todos los sectores afectados. Entonces, yo creo que el debate de peatonalizar el centro de las ciudades es un debate que tenemos que tener en Madrid. Nosotros peatonalizamos varias calles, ya de hecho, Montera, Fuencarral, Arenal. Y se puede seguir avanzando en la peatonalización del centro de Madrid. Pero creo que peatonalizar la Gran Vía sí que exige un debate previo. Sobre todo por lo que hemos dicho, comerciantes, hosteleros, restauradores, pero también por todas las personas que tienen necesidades de movilidad y que en estos momentos esas necesidades de movilidad pasan por circular por Gran Vía. ¿Qué vamos a hacer con esas necesidades de movilidad? ¿Cuáles son las alternativas que da el Ayuntamiento de Madrid? Tú, Constantino, tienes el trabajo en...
Sí, sí. Gran Vía.
Mi acera va a ser más ancha porque Gallardón ya la ensanchó, claro. Si usted recuerda, sí. Y ahora me la van a doblar,
claro.
En amplitud. Bueno, de momento lo que se va a poner pues, este año, afortunadamente, no van a ser las vallas, por lo que sí. Sea, digo, en Navidad.
Parece ser que va a ser algo más elegante, por lo menos.
Bueno, parece que van a ser las...
las vallas de hormigón, ¿no?
Hasta que no lo veamos, no lo sabremos. Pero no hubiera sido razonable que os hubieran consultado a los que trabajáis o a los que viven en Gran Vía de alguna manera, que se hubiera abierto un debate amplio en la ciudad. El Colegio de Arquitectos se ofreció a liderarlo. ¿Por qué no lo hemos hecho?
Pues qué pena, ¿no? Pues aprovechar esa oportunidad.
Respóndase usted mismo, porque cuando están en el ayuntamiento y están en pleno, ¿no hablan de la Gran Vía?
Nosotros cuando estamos en pleno sí hablamos de la Gran Vía y hemos hecho preguntas relativas a la Gran Vía.
¿Y luego votan?
No, es que no se ha votado nada en pleno.
Pues entonces, ¿cómo podemos pedir democracia participativa al ciudadano si resulta que cuando están ustedes en el pleno entre ustedes?
Pero es que nosotros no podemos hacer nada. Porque la competencia le corresponde exclusivamente a la Junta de Gobierno, no es un asunto que tenga que pasar por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, eso sí, nosotros hemos hecho preguntas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid al respecto. Pero claro, eso no resuelve nada. Pero yo creo que es un debate en el que la sociedad civil de Madrid sí se tiene que integrar, porque es que es un cambio sustancial en la ciudad de Madrid peatonalizar la Gran Vía. Es que no estamos hablando de peatonalizar Preciados o peatonalizar Arenal, estamos hablando de peatonalizar una vía por la que pasan 50.000 vehículos al día.
Estamos hablando de un eje cardinal, nunca mejor
sí,
dicho,
cardinal, ¿no?
Que cardinal en el sentido extenso. Saltemos de la Gran Vía a los dineros, a la parte sí. A la parte económica, porque usted qué tal se lleva con Montoro, por cierto. No digo a nivel personal, que ya entiendo que cumple
oye,
con
que
sus
también,
requisitos de Hacienda estrictamente, así que el ministro que no se preocupe. Porque el ayuntamiento, esta pregunta será todo que hacer, porque nos lo decían en el Twitter el otro día, ¿te acuerdas? Pero está intervenido, están intervenidas las cuentas, están fiscalizadas.
Se está informando.
Hay que informar y no se habla estrictamente de intervención. ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Cuál es el término con el que usted define la situación que está viviendo el Ayuntamiento de Madrid y las cuentas municipales?
El Ayuntamiento lo que está viviendo es una situación en la que la alcaldesa y el delegado de Hacienda no se hablan a efectos de cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria. Tienen dos opiniones absolutamente contrarias. Yo creo que fue un político alemán, lo que pasa es que no me acuerdo cuál fue, el que dijo que un gobierno al final es una coalición. Y es una coalición entre el presidente y el ministro de Hacienda. Pues en el ayuntamiento es una coalición, o debería ser, entre Manuela Carmena y Carlos Sánchez Mato. Pero si no se hablan, y además tiene una opinión completamente distinta en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, ¿qué es lo que pasa al final? Que hay tres planes económico-financieros que han sido rechazados. Entonces, claro, si Carlos Sánchez Mato dice que ha sido rechazado porque es una cuestión política de querer ahogar a Madrid, y Manuela Carmena nos dice que ha sido rechazado porque el Ministerio de Hacienda hace una interpretación de la norma distinta de la que ellos creen que debe hacer, ya vemos que el problema no está entre el Ministerio y el Ayuntamiento, está dentro del Ayuntamiento. Y si hoy dicen que van a cumplir y que van a hacer el ajuste que tiene que hacer y que le exige el Ministerio de Hacienda, nosotros lo que le hemos dicho es que nos digan de qué partidas lo va a sacar, porque yo creo que los madrileños tenemos derecho a saber de qué partidas va a salir ese dinero.
Es que son 1.206 partidas con 173 millones para poder cumplir con Hacienda. ¿No querrá usted saber las 1.206?
No, sí. Pero sí quiero saber los proyectos más significativos que tenía este equipo de gobierno para poder ejecutar en el 2017 y que no va a ejecutar por su ineficiencia en cumplir el plan económico-financiero, o si los servicios sociales se van a ver afectados de una u otra manera, porque en esas 1.200 partidas seguro que también habrá servicios sociales. De los 173, ellos han sacado hoy una nota de prensa que seguro que tenéis, y ellos de los 173 millones de euros, solo en la nota de prensa mencionan de dónde van a sacar 45. Uno que son gastos de amortización de plazas que no están cubiertas del personal del ayuntamiento, 8 de rebajas de obras, y luego meten un cajón desastre de partidas de gasto social que no han sido necesarios dotar. Pero de los 45 que ellos dicen en la nota de prensa, 173 van 128.
No. Sí, para ser jurista,
mira que yo soy de letras, pero 128. ¿De dónde salen esos 128? Que nos lo digan.
Sí, pero la única manera de recuperar, si me lo permite, la senda de los elefantes del gasto, pero en este caso es de los elefantes, es precisamente intentar reducir de partidas. Por lo tanto, la pregunta que yo le tengo que hacer obligada es cómo repercute eso en los ciudadanos de Madrid, ¿no?
Pues es lo que a nosotros nos gustaría saber.
Yo por si me la puede contestar, es que no he conseguido que me la conteste nadie.
Todavía. Claro, es que nosotros es lo que le preguntamos a Carlos Sánchez Mato en el pleno en el que se aprobó el último PEF fallido, que por cierto se aprobó solo con los votos de Ahora Madrid, porque ni siquiera el PSOE, y tiene el mérito que el PSOE no les apoye en algo, ni siquiera el PSOE les apoyó. Entonces, en ese pleno nosotros le hicimos una sola pregunta a Carlos Sánchez Mato. Tuvo 20 minutos para responderla y no la respondió, que es ¿de dónde va a sacar, de qué partidas va a recortar los 173 millones que tiene que recortar y ajustar? Y no fue capaz de respondernos. Pero yo creo que los madrileños tenemos derecho a saberlo.
Nieves.
No, es que digo que llega el momento del test.
Ya estamos en el test.
Vamos a hacerle el test. Una tú y una yo, ¿vale?
Vale, pero empieza tú, que a mí me da la risa.
Bueno, aquí hay que contestar muy, muy breve.
Muy rápido.
Muy rápido.
Bueno, pero es que yo recuerdo que he sido opositor y los opositores tenemos una cierta tendencia.
Sí, pero...
Y si a eso le unes, que ahora estoy en política, lo de ser breve, un esfuerzo, ¿eh?
No ponga un esfuerzo.
No ponga usted cruz, que aquí no se ve.
¿Qué le falta a Martínez Almeida para ser feliz?
Champions.
Ahí barriendo.
¿Cuál ha sido la última vez que ha bailado agarrado?
En una boda en Formentera hace 2 semanas.
Hombre, un reto que le quede por conseguir y que sea su obsesión.
Uf, un reto que me quede por conseguir. Pues fíjese, yo tengo un cierto trauma con que no acabo de dominar bien el inglés.
Ay, ya somos dos.
Y entonces tengo que empeñarme para hablarlo bien.
¿Usted se ha visto alguna vez, se ha levantado por la mañana y ha dicho, caramba, ¿y ser alcalde de Madrid?
No, la verdad es que no, ¿eh? Con total sinceridad, no.
Ya cojo yo el teléfono.
Que sí, por favor, que le están llamando por teléfono diciendo, ¿cómo contesta estas cosas? es María Pelayo.
No, sigue tú.
¿Duerme bien, señor Martínez Almeida?
Así.
¿Qué le hace perder el sueño?
Que me cuesta dormir. O sea, me cuesta ponerme a dormir. Lo reconozco que me cuesta. Luego ya cojo el sueño y luego ya sigo. Pero lo que es que empezar a dormir me cuesta. Y yo no sé si esto del móvil, de estar con el móvil todo el día,
esto altera mucho.
El móvil o el iPad, yo creo que acaba enganchando mucho.
Dígame si tiene algún hobby o su hobby es la política también, igual que su profesión.
Bueno, yo tengo un hobby compartido con Constantino.
¿Qué es el MUS?
Ah, bueno, el MUS también.
Sí, lo que ocurre es que al MUS todavía no sabe jugar.
Ya, pero es que yo, fíjate, al MUS no sé jugar, pero tengo tanta suerte que no suelo perder.
Oh, vaya.
Eso es increíble, ¿eh?
Es que pilla usted yo buenas
tengo,
cartas.
Tengo una suerte.
Pero es otro el que, al que se refería. Al que sí, se refería. ¿No?
Es otro.
Es deportivo este.
Es deportivo.
Es deportivo. Sí, ¿no? Es deportivo.
¿Golf?
El golf.
Golf.
Sí. Es el golf. Mira, ¿qué handicap tiene? A eso sí no sabe jugar.
4 con 8.
Caray, como Esperanza Aguirre, seguramente, ¿no?
No, por debajo.
Por debajo.
¿Alguna vez ha jugado con Aguirre?
Sí, sí. Bastantes veces,
¿Y se puede saber si se dejó ganar?
He ganado más de las que he perdido, solo digo eso.
¿Pero se dejó ganar alguna vez con ella?
¿Quién, yo?
¿En un campo de golf?
No.
Como al MUS, nunca,
cuando
¿no?
no sale a un campo, no sale a perder.
Ni locos, ¿no?
Como decía Fernando Martín, el pivo de...
Sí, hombre.
Malogrado. Decía, uno no se levanta de la cama para perder.
Bien.
Ha dicho usted esto y a mí me recuerda mucho el baloncesto.
Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia.
Es que le gusta mucho la música de los 80. Y esto que ahora sería incorrecto, ¿no?
Sería incorrecto.
Bueno, pues está grabado. Pero está grabado, son los Nikis.
Pero digo una cosa, esto te digo una cosa. Como el anuncio que salió hace poco, ¿no? De una marca deportiva... que era, somos españoles, ¿a qué quieres que te ganemos?
Sí, es verdad.
Que, claro, era la época en la que ya asomábamos la cabeza con la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles, en el baloncesto, luego nos la dimos en el mundo básquet del 86 aquí en España, pero bueno, no, y a mí lo que más gracia me hace de esta canción es cuando lo de se va a imponer el cinquillo y la tortilla de patatas en Las Vegas.
En Las Vegas no hay nada brillante, solo se juega
el cinquillo y la tortilla de patatas en Las Vegas.
Bueno, ¿al cinquillo ha jugado alguna vez?
Al cinquillo ha jugado alguna vez, sí.
Sí, ¿no?
Yo creía que eso solo jugaba a la gente mayor. Pero ya veo yo que no.
Pues no sé si jugué contigo, de hecho.
Sí, de hecho. Gente mayor, entonces.
No, por eso, gente mayor. Somos los únicos que jugamos.
¿Alguna vez se ha dicho, señora Almeida, Martínez Almeida, se ha dicho, ¿qué hago yo aquí, en la política? No se ríe.
Pues la verdad es que aterricé de casualidad. Yo lo reconozco, aterricé de casualidad. Yo era funcionario y estaba en mi carrera funcionarial y tal. Y es un mundo muy distinto, claro, porque tú como funcionario tienes tu trabajo, tienes tu mesa, tienes tus expedientes, lo vas sacando, vas haciendo las cosas. Y la política, la verdad es que es muy diferente. Muy, muy diferente.
¿Se ha preguntado esto alguna vez? ¿Qué hago yo aquí?
No tanto.
Todavía está de ida.
¿Qué hago yo aquí? No tanto.
Todavía está de ida.
¿Ha terminado usted el libro que nos dijo la última vez de Joaquín Leguina? ¿Lo ha empezado?
Y Rubén Burela.
¿Y qué le ha parecido?
Muy bueno. Y una muy buena historia, la de Melchor Rodríguez.
Es una historia.
Una historia muy buena.
Para grabársela en algunos casos.
¿Te acuerdas de la frase de Melchor Rodríguez?
A fuego, ¿cuál era?
Uno puede morir por sus ideas, pero nunca matar.
Ah, mira.
Uno puede morir por sus ideas,
pero nunca matar
por
ellas.
Pero no matar.
Nunca matar por ellas. Eso está bien. Y como decía yo que le gustaban mucho los 80,
sí.
¿Le vas a poner a bailar?
Vuelva a cerrar los ojos, póngase los cascos y adivine, porque ahora sí que no le ayudamos ni le damos ninguna pista, ¿qué es esto?
Eres la chica de ayer.
Es que habéis empezado por la chica de ayer.
Antonio Vega.
Claro.
Bueno, Nachapop, por favor.
Demasiado fácil.
Demasiado fácil, diría yo.
Para comprender.
Nada, qué grande, ¿no, Antonio Vega?
Desde luego.
¿Es romántico? Es que tengo esta curiosidad. ¿Es usted romántico, señor Martínez Almeida?
Diría que sí.
Ah.
¿Y qué dicen ellas?
Eso ya no estoy tan seguro, ¿eh? Eso yo no estoy tan seguro.
Bueno, tenemos abierto el número de teléfono, pues a ver qué ahora.
Habrá disparidad de opiniones, ¿no?
Seguro que sí, claro. No, eso es bueno. ¿Ha ido usted alguna vez a esas discotecas nocturnas que acaban tardísimo y no ha tomado ni una sola copa?
No. He ido a discotecas que han acabado tarde, no tardísimo, que han acabado tarde, es cierto, porque ya he tenido 20 años y he tomado copas.
¿Y era usted en Empollón o no?
Estudiaba.
¿Sacaba buenas notas?
Sacaba notas razonables, sí.
O sea, era usted en Empollón.
¿Y cuál era su asignatura preferida? La que sacaba, en fin, ¿en derecho cuál?
¿En derecho?
¿Sí,
a mí
no?
Me gustó derecho administrativo. Por eso acabé de funcionario, claro.
Pero eso era un rollo, ¿no? Total.
Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que me dice la gente.
Pero en cambio, lo encontraba...
Total, pero a mí me gustaba. ¿Ah, es un derecho muy lógico, de verdad. Aunque la gente no sea capaz de entender cómo relacionarse con la administración, y entiendo muchas veces a la gente, sí, me pongo de su lado, el derecho administrativo es muy lógico.
Ayuda, ayuda. Ayuda.
¿Es usted de los que hizo la mili o se libró?
Yo me libré. Me libré gracias a José María Aznar.
¿Por qué? Porque ya llegó tarde.
Porque acabó la mili.
Ya llegó tarde, ¿no?
Ya llegué
tarde.
Si
es que es muy joven. Es que el problema que tenemos es que tenemos políticos que responden a esa nueva generación que son Jorge casi bebés. Y la última vez que fui al cine, ¿qué vio?
Dunkerque.
Ah, qué buena.
¿Le gustó?
Pues...
¿O se durmió?
No, me dormí. Mm. Me gustó, pero sí creo que no refleja la verdadera dimensión de lo que debió ser aquello. Aquello es un hito fundamental, porque al final es lo que permite a Inglaterra posteriormente poder defenderse de la pretendida invasión alemana. Salvaron a 300.000 hombres, que es una auténtica epopeya. Entonces, la película tiene demasiados planos distintos y no permite, a mi juicio, y eso sí, a mí me parece una gran película, y Christopher Nolan me parece un pedazo de director. Pero yo creo que no me acabo de llenar desde el punto de vista de hay que salvar a 300.000 tipos de una playa con los el ejército nazi pisando los talones y no refleja, yo creo, verdaderamente la grandeza de lo que debió ser aquello.
Atrévase a decirlo. ¿No le faltó acción?
Sí.
Vale.
Me falta acción.
Por fin. ¿Alguien?
Me falta acción, salvo en la primera escena. En la primera escena, que es cuando hay cinco soldados que van hacia la playa y llega uno. Eso es acción. Hombre, no es como salvar al soldado Ryan, que claro, la sangre te salpicaba.
Sí, eso es verdad. Que claro. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo cercano.
Pero
ni
más
lo
cercano
lejano, ¿no?
De salvar al soldado Ryan que de Dunkerque.
Que nos vamos, Herrero.
Sí, me da mucha pena. No. Yo quiero saber si se identifica más con Quijote o con Sancho. Es que ya por perfilar su personalidad.
Hombre, no hay más que verle.
No hay más que verme. Mi físico me identifica con Sancho y a lo mejor de forma de ser con Quijote. Es que los políticos siempre damos una de cal y una de arena al final.
Bueno, yo tengo una para terminar. Venga. ¿Su serie favorita de dibujos animados no sería Quijote, Sancho,
no,
Quijote?
No, mi serie favorita de dibujos animados es que el otro día me pasó una cosa muy graciosa que yo nunca había caído y es que salí en el intermedio. No quiero hacer publicidad.
Bueno, bien.
Pues salí en el intermedio, pero no me pusieron mi foto,
vaya,
sino la de Milhouse.
¿Qué me dices? Sí. Parecido razonable.
Ay, qué bueno. A mí me encanta ver así a los políticos a
bueno,
fondo.
Bueno, es otra manera de verlos, teniendo en cuenta que había tres temas que teníamos que tocar y que los tres se han puesto encima de la mesa.
Bueno, José Luis Martínez Almeida Navascués, por
sí,
favor, que no perdamos la perspectiva.
Claro,
no perdamos la perspectiva. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
por haber estado aquí con nosotros de otra manera en este A Fondo con Constantino Mediavilla. Costan, hasta mañana.
Hasta mañana, que tenemos dos alcaldes. Tenemos Leganés versus Pozuelo de Alarcón.
¡Caray!
Hola.
Ahora...